programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos. 12:06 de la mañana de este primer martes ya del mes de diciembre. Ya huele a Navidad, ¿eh?, en muchos rincones del país, y vamos a estar con todos ustedes también en este martes hasta la 1:00 del mediodía en la sintonía de Radio Internacional. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Guillermo Tejeiro, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Arrancamos hoy también con esta sección de salud y calidad de vida, porque nos vamos a acercar a una nueva acción que pone en marcha el Consejo General de Farmacéuticos en nuestro país. Y como, bueno, siempre que hablamos de iniciativas, de proyectos, de iniciativas que se ponen en marcha, al final todo redunda en un mejor servicio y, por tanto, en una mejora de la calidad de vida de todos nosotros, de los usuarios de las oficinas de farmacia. ¿Quién nos va a hablar de esta nueva iniciativa? La responsable del Departamento de Servicios Asistenciales del Consejo, Raquel Varas. Raquel, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues aquí estamos, trabajando mucho.
Bueno, trabajando, eso no es malo, ¿no?
Exactamente, para mantenerse vivo.
Vamos a hablar de esa nueva iniciativa, que es una iniciativa de Act Pharma, pero yo creo que tenemos que empezar por el principio, Raquel. ¿Qué es Act Pharma?
Muy bien, pues Act Pharma es una ambiciosa iniciativa, como bien estabas diciendo, que iniciamos ya hace algún tiempo, unos cuantos años, con el fin de actualizar la formación del farmacéutico en diferentes aspectos, sobre todo en los aspectos más prácticos de su actividad diaria. Y para eso necesitamos actualizar los conocimientos en los medicamentos de los que somos expertos, pero también en aquellas otras actividades que hacemos para el ciudadano que utiliza o necesita medicamentos y que además necesita mejorar su calidad de vida y además prevenir enfermedad. Todos estos aspectos son los que tratamos con Act Pharma. Es, como digo, una actividad formativa. Le doy con una formación práctica y didáctica para que todo lo que se aprenda se pueda poner al día siguiente en marcha en cualquier farmacia de España.
Raquel, decías que lleva ya unos años. Vamos a hablar de la nueva acción de Act Dispensación, pero esta actividad formativa ya tiene un recorrido, por tanto, imagino que en esos años también se han realizado otras actividades.
Exactamente. Empezamos en el 2014 y en ese momento nos centramos en pacientes que utilizaban inhaladores por primera vez para su asma o EPOC. Uh-huh. Una iniciativa muy bonita en la que además recogimos una pequeña investigación a través de encuestas que se pasaban a pacientes y a cuidadores de este tipo de pacientes y tuvimos muy buenos resultados. Después trabajamos en farmacovigilancia, una actividad imprescindible para cualquier agente sanitario, incluso para los pacientes, que es consecuencia de utilizar medicamentos que no solamente hacen bien su efecto, sino que en algunos casos pueden provocar un problema de salud que no estaba identificado. En este momento todos tenemos que notificar al Sistema Nacional de Farmacovigilancia y en ese momento nos centramos en antidiabéticos orales de tercera generación. Después ya empezamos a trabajar más con pacientes y cuidadores de una enfermedad muy grave que afecta, como todos sabemos, a nivel internacional, como es el Alzheimer. Uh-huh. En ese momento no solamente informamos o actualizamos los conocimientos de los medicamentos que se están utilizando para su tratamiento, sino también trabajamos con cuidadores que verdaderamente están agotados así nos lo pusieron de manifiesto. Y después trabajamos en una etapa de la salud de la mujer, en la edad adulta, con todos los trastornos asociados a la menopausia y cuáles podían ser los cuidados que esta mujer necesita. Uh-huh. Y el año pasado trabajamos en niños y adolescentes, que nunca habíamos utilizado, que nunca habíamos centrado nuestro foco, sobre todo con patologías tan importantes como puede ser los trastornos del déficit de atención, que cada vez parece que se incrementan, sí. Y adicciones ahora vemos en cualquier sitio como que levanta la cabeza, parece un mantra, ¿no? Bueno, pues nosotros trabajamos el año pasado precisamente para llamar la atención a los padres y madres que acuden a las farmacias de, para decirles cuidado con el uso de las tecnologías, ¿no?, en el hogar.
Eso hasta el año pasado, como decíamos, llega esta nueva acción formativa Haz Dispensación. ¿En qué consiste, Raquel, exactamente?
Muy bien, pues en verdad la dispensación, que para todos nosotros puede parecer un acto muy mecánico, lleva consigo un proceso en el cual el farmacéutico trabaja activamente con el paciente con dos objetivos fundamentales. Uno, que el paciente conozca para qué, cómo, cuándo y durante cuánto tiempo tiene que utilizar los medicamentos, es decir, hacer un uso responsable y racional y seguro de los medicamentos, y por otro, en tratamientos de continuación, saber cuál es el resultado de este tratamiento. Para ello hay un proceso muy sencillo con preguntas que están dentro del diálogo en cualquier farmacia para poder saber cuál es la percepción que el paciente tiene sobre el uso de los medicamentos, y en esto nos hemos centrado, teniendo muy claro que además exista un registro de esta actividad. Es diferente el nada más entregar con un consejo a realmente hacer todo un proceso por el que se establece una relación con los pacientes que van a utilizar por primera vez estos medicamentos de forma muy intensa, ¿no?
Se han elegido tres tipos de medicamentos concretos en esta acción, en esta iniciativa, que son los antibióticos, anticoagulantes y los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Por qué este grupo concreto de fármacos?
Pues parece lógico pensar que los antibióticos, porque están en el ojo del huracán, todos los sanitarios tenemos que tener especial precaución, sobre todo para evitar esas resistencias que pueden llegar a matar en el 2050 a muchas más personas que ahora mismo el cáncer, y por lo tanto es un grupo que está siempre en la cabeza de todos los agentes sanitarios. Antiinflamatorios, porque es un grupo muy demandado, tanto con como sin receta. Y en este caso es muy importante mantener la actualización de los conocimientos de este grupo terapéutico. Y los anticoagulantes, porque bueno, cada vez se está viendo que hay una mayor demanda de distintos tipos de anticoagulantes, y es muy importante trabajar con los pacientes, sobre todo para prevenir tanto hemorragias por un lado como coágulos que se pueden provocar.
Decías, Raquel, que estas acciones también ayudan, ¿no?, a concienciarnos a todos sobre la importancia que tiene el uso racional, el uso adecuado de los medicamentos para nuestra salud. ¿Cómo se consigue ese objetivo? Tal vez a través de ese diálogo, esa charla que también decías anteriormente que entabla el profesional con el usuario.
Sí, es fundamental. La comunicación verbal y por escrito es la base de cualquier cambio de comportamiento, ¿no? Y el farmacéutico va a tener un papel muy activo en cuanto a la información que presta a estas personas que utilizan estos grupos terapéuticos, y por supuesto va a haber infografías específicas en donde se puntualiza muy bien cómo, cuándo, dónde y qué hacer en el caso de olvido, o si hay que hacer una manipulación especial o una conservación de estos medicamentos, y el diálogo es fundamental.
Creo que, ahora me lo confirmas tú, Raquel, que esta acción arranca en enero, dentro de nada, de un mes, en enero del año que viene, 2020. ¿Cuál va a ser su desarrollo?
Pues ahora mismo, efectivamente, estamos en el periodo de inscripción, que todos los farmacéuticos que quieran se pueden inscribir desde Portal Pharma. Empezaremos en enero, como muy bien has dicho, a través de nuestra plataforma de formación continuada del Consejo, y en esta plataforma se alojarán una serie de documentos. Vamos a ir cada dos meses alojando un grupo terapéutico, y además con videotutoriales y con casos clínicos para que los farmacéuticos que quieran puedan irlo resolviendo con nosotros, con nuestra ayuda, y luego generalizar a este registro a su práctica habitual.
¿Esas son las herramientas o hay alguna más, Raquel, con la que, bueno, vais a contar los sí, profesionales de farmacia para llevar a cabo esta acción formativa?
Sí, además de subirlo a la plataforma, los farmacéuticos que estén inscritos recibirán en sus colegios provinciales la documentación impresa, que son resúmenes, pero que vienen muy bien para saber cómo es el trabajo, cómo tiene que ser la actuación, y sobre todo aspectos muy importantes que no se pueden olvidar en esta comunicación que se va a tener en el mostrador de una farmacia, como es habitual.
Inscripciones abiertas todavía para esos profesionales de farmacia que nos estén escuchando en portalfarma.com, portalfarma.com, de esta nueva iniciativa Haz Dispensación dentro de Haz Farma. Raquel Varas, responsable del Departamento de Servicios Asistenciales del Consejo General de Farmacéuticos, enhorabuena por esta iniciativa y muchas gracias por estar esta mañana aquí y contarlo.
Muchas gracias a vosotros y también, por supuesto, a Laboratorios CINFA, que trabaja con nosotros desde hace muchísimos años por potenciar la calidad y la mejora profesional. Muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Confianza no es saber todo del otro, es no necesitar saberlo. Radio Internacional, con los mejores profesionales de la información. Radio Internacional, donde está la noticia. 97.5 FM. En Radio Internacional, Palabras Mayores, un programa para gente activa. I just need my baby's arms wound around me tight. Oh, Santa, give my plea. Santa, bring my baby back to me. Santa, bring my baby back to me. The Christmas tree is ready. The candles all aglow. But with my baby far away.
Seguimos avanzando y ustedes dirán, esto no es una sintonía, claro que no, pero es la sintonía que podemos escuchar ya cada día de aquí al día 6 de enero, porque es un villancico, en este caso, en la voz de Elvis Presley. Antes de terminar el programa, bueno, pues escucharemos algún otro. Vamos a seguir avanzando y les vamos a invitar, cuando son las 12 y 17 minutos de la mañana, a una gala benéfica que también les hablábamos la semana pasada, creo que fue Emilio González quien habló de esta gala, pero hace un año les hablábamos de esta gala también muy especial que tiene lugar en el mes de diciembre este año, el día 18, en la sala Galileo Galilei. Segunda gala benéfica ABG MIMA con, bueno, muchos humoristas. Lo vamos a ir contando en los próximos minutos. ¿Quién nos va a hablar de esta gala? ¿Quién nos va a invitar a todos a ir? Pues alguien que ya conocen, la coordinadora de la Asociación Benéfica Geriátrica de ABG Madrid, Silvia Sierra. Silvia, buenos días.
Buenos días, Juani.
Un placer.
Igualmente.
Que ya hacía mucho que no venías.
Hacía mucho, se echaba de menos.
Tenemos una gala pendiente el día 18, es decir, segunda edición de la gala benéfica. Antes de hablar de lo que vamos a encontrar en esta gala, cuéntanos el motivo que os lleva a organizarla. ¿Por qué?
Pues el motivo son los mayores. Todos los años lo que hacemos es tener todos los años realizamos un proyecto muy bonito que se llama Ningún Mayor Sin Regalos. El año pasado pudimos llegar a 12 hospitales madrileños y entregar más de 1.500 regalos gracias a más de 100 voluntarios. Fue un encuentro muy emotivo entre los voluntarios, los mayores y las familias, con el objetivo de paliar la soledad, sobre todo esa soledad no deseada. Y este año queremos repetir. Vamos a llegar también a 12 hospitales, pero vamos a entregar muchos más regalos. Y ese es un poco el objetivo de recaudar
fondos. ¿Vais a centrarlo en hospitales o vamos a residencias también?
No, vamos a hospitales.
Solo hospitales, madrileños.
Madrileños.
Quiere decir que gracias a vosotros... aunque ABG es el instrumento, la herramienta por la que los Reyes Magos llegan a esos hospitales.
Eso es.
¿No?
Eso es.
Claro, hablamos de Navidad, en regalos, los Reyes Magos. ¿Sí?
Hablamos de Navidad, Reyes Magos, de ilusión, de cariño. Nos dimos cuenta que en los hospitales hay muchísimas actividades para todo tipo de personas, sobre todo para niños, pero los mayores no queremos que sean los olvidados. Los tenemos muy presentes. Para nosotras son maestros de vida.
Es una iniciativa preciosa, de verdad, esta segunda gala benéfica, que va a tener lugar, repito, aunque lo vamos a decir más veces, en la sala Galileo Galilei, el miércoles 18 de diciembre a las 9 de la noche. ¿Qué nos vamos a encontrar en esa gala? ¿Cómo vamos a combatir la soledad de los mayores? ¿Con qué? ¿Con humor? ¿Con música? ¿Con qué?
Pues lo vamos a combatir con humor. De hecho, la gala se llama Sonrisas Solidarias y vamos a contar con unos artistas maravillosos que van a aportar pues humor para poder llevarla a cabo. Entre ellos, nuestro Emilio González, Agustín Jiménez, vamos a tener al Esclavero, a JJ Vaquero y también a nuestra chica, a Valeria Ross.
Ellos estarán, bueno, pues haciéndonos reír para combatir esa soledad de la que nos habla Silvia. Como Emilio está aquí, voy a saludarlo. Emilio González,
buenos días. Muy buenas.
A ti, ¿cómo se te quedó el cuerpo cuando creo que fue la misma Silvia,
sí,
¿no? La que un día te llama y te dice, Emilio, que mira lo que tenemos por aquí, ¿quieres formar parte de esta aventura?
Pues lo primero que hice fue correr al calendario diciendo, ojalá lo tenga libre, ojalá lo tenga libre. Y vi que el 18 era miércoles y lo tenía libre, y vi la labor tan bonita que hacen, y dije, pues allí tiene que estar el Emilín.
El Emilín. Oye, Silvia, una pregunta sin mala intención. ¿Ellos se van a dedicar solo a poner humor esta noche, o alguno como Emilio puede ser uno de los Reyes Magos que vaya?
Oye, encantadísima, puede ser un Rey Mago o un Papá Noel, nosotros encantadas.
Yo por la barriguita ya creo que sería Papá Noel.
¿Sí?
Sí, yo prefiero de Papá Noel. Bueno, de Rey Mago, no sé. Yo voy con mis regalos, sí, me encantaría. ¿Por qué no?
El año pasado has comentado, Silvia, que llegasteis a ¿cuántos mayores? ¿Cuántos regalos entregasteis?
Pues fueron más de 1.500.
¿Qué esperáis conseguir este año?
Pues muchos más. Esperamos que sean más de 1.500, sobre todo por acercar más alegría, más ilusión, más villancicos, y al final es una acción que, bueno, es una contraprestación para los mayores y también para los voluntarios, que lo pasan muy bien.
Yo le preguntaba a Emilio qué cuerpo se te puso cuando te llama Silvia. Porque claro, yo recuerdo esa conversación que me contaba, oye, me ha llamado Silvia y me ha dicho, digo, es un proyecto precioso. Pero no solo llamaste a Emilio, llamasteis a todos. ¿Cuál ha sido la respuesta de todos?
Pues muy positiva. Sois maravillosos. O sea, le miro a Emilio a los ojos, porque cuando me dijo que sí, o sea, para mí fue emocionante, pero igual que el resto de tus compañeros. Las personas, al final tenemos, no sé, yo a veces lo pienso, ¿no? Una obligación con la sociedad, y que artistas como vosotros aportéis pues vuestro humor, ¿no? De forma altruista, nos llega al corazón. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias, porque labores como esta lo merecen, y además uno tiene que devolver un poco, siempre digo, al mundo un poco también la suerte que tiene uno dedicarse a esto, y a veces, pues eso, agradecerlo así, claro.
Pregunta a los dos, ¿por qué el humor, en este caso, decíamos, es ese instrumento a través de ABG Madrid, ¿no?, para atacar o enfrentar la soledad de muchos mayores en hospitales madrileños esta Navidad? ¿Por qué el humor?
Yo creo que el humor es terapéutico, ¿no? Y muchas veces en estas entregas de regalos hemos ido con la música, y también parte de nuestros voluntarios tienen también pues esa peculiaridad o de dar humor. Pero creemos que el humor es muy importante, y además es simbólico, ¿no? Bueno, son fechas bonitas, pero también son sentimentales, son emotivas, y bueno, pues vamos a compensarlo con el humor para esta bonita causa.
Yo estoy totalmente de acuerdo, y además yo creo que el humor lo combate todo, combate a veces la soledad, combate la tristeza, y yo creo que es fundamental para casi todo. Yo también creo que es terapéutico, muy terapéutico.
Además es un bonito regalo, ¿no?, de Navidad, el humor en sí, ¿no?, el humor en sí. Vamos a invitar de nuevo a los oyentes. ¿Dónde podemos comprar las entradas ya? A ver, a través de vuestra página, creo, ¿no?
Sí, pueden meterse en la página de abgmadrid.org, nada más pinchar, ahí pueden comprar las entradas. Hay dos tipos de entradas: las entradas presenciales, desde 15 euros para poder compartir esta noche, o si no, la fila cero también, para aquellas personas que no puedan acudir y quieran colaborar, también desde 5 euros. Pero bueno, yo animo a todo el mundo a que venga para poder pasar esa noche divertida.
¿Es la única manera de conseguir las entradas, o también a través de la sala, imagino, ¿no?
Sí, también podrían comprarse a través de entradium.com, o luego el mismo día lo que es en sala. Lo que pasa, bueno, a mí me parece siempre es un riesgo, por si acaso no hubiera.
Sí, porque no sé por qué yo tengo la sensación de, yo imagino que el año pasado se llenó, yo no pude estar, pero yo este año ya estoy escuchando a la gente, a un montón de gente que va a ir, y digo, sin entradas nos quedamos, Emilio.
Sí, es cierto, ya hay mucha gente de mi entorno, de mis redes, que me ha dicho que me ha dicho que va. El otro día estuve en una actuación y uno de los de redes me dijo, ya tengo la entrada, o sea, me dijo que ya tenía la entrada, pero que no se descuiden, que no se descuide, porque no lo dejen para último momento. Lo voy a decir aquí mirando a cámara. No descuidéis, que se acaban, que se acaban.
abgmadrid.org, abgmadrid.org, en Radium o en Galileo Galilei, porque la cita es el miércoles 18 a las 9 de la noche. para, bueno, pues poner un granito de arena, ¿no?, a esta una nota diferente a la Navidad, que a veces
sí,
con las mil cosas que tenemos vamos, venimos, y la Navidad también, el espíritu de verdad de la Navidad es ese, ¿no?, tener presente
además
a todos.
Con auténticos cracks de la comedia, porque Alex Clavero, yo he actuado con todos menos con JJ Vaquero, que mira, gracias a esto me vais a quitar la espinita, la voy a actuar. He actuado con Agustín, he actuado con Alex, y la verdad que son auténticos cracks de la comedia, y se van a partir, y encima yo voy a estar ahí poniendo mi granito de humor con todos estos cracks, pero y luego está la presentadora, que es maravillosa, que también Valeria. Ha actuado con, sí, que Valeria también la conozco, y son maravillosas, así que qué mejor.
Nada, es la segunda gala, el año pasado hablábamos de la primera.
Eso es.
Sin darnos cuenta estamos hablando de la segunda, esto ya queda como casi institucionalizado, Silvia.
Sí, sí, totalmente, ya para la tercera. Pero bueno, del que sea un encuentro por eso, por una bonita causa, tenemos un objetivo, que es este año entregar muchos más regalos, llegar a muchos más mayores para combatir esa soledad no deseada y pasar una noche agradable, un día para reunirnos todos. Así que os animo a todos a que vengáis.
18, miércoles, 9 de la noche, Sala Galileo Galilei de Madrid, entradas en abgmadrid.org. Silvia Sierra, coordinadora de ABG Madrid, gracias.
Gracias,
no
Juan.
Tardes tanto en volver, no tardes.
Prometido que no tarde. Gracias.
Emilio, ahora vamos contigo.
Ahora vamos conmigo, claro.
En palabras mayores, Los Ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
La nostalgia de una tarde de noviembre. Las gotas de lluvia son cristales blancos, reflejadas en un asfalto negro. Despejo es su cuerpo y es el quien refleja el cielo con sus charcos, que al tocar la tierra gritan y endurecen. Las hojas de los árboles se adormecen con tu tacto. Todo lo que escribo es lo que veo desde aquí, mientras empaña el cristal justo enfrente de mi boca, por encima de la farola anaranjada y por debajo de una barandilla que aguanta el peso de tus lágrimas, del cielo tristes, por dejar sus nubes. Nostalgia de una tarde de noviembre.
Marta, venga, rápido, que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro del día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir, nuestra casa es tu hogar.
Me levanto tarde, me levanto. Las historias sin importancia son Palabras Mayores, con Emilio González.
Pongo en mi radio Emilio González. Se me quitan de pronto todos los males.
Pues no se ha ido, hemos escuchado a Tomás Martínez y ahora volvemos de nuevo con Emilio González. Bienvenido, otra vez.
Bien hallado, muchas gracias.
Qué bien, has estado cómodo, ¿eh?
Sí, está muy cómodo, Silvia, es un encanto. Bueno, la asociación en general es un encanto y allí vamos a estar. ¿Vas a venir?
Yo creo que sí.
Por supuesto, te tengo que ver ahí, ¿eh? Que me encanta verte. Cuando vienes a verme me da seguridad. No sé por qué, pero sí. Pero...
Vamos a con estas historias sin importancia que hoy van a hablar de...
Sí, mira, Juani, de verdad que lo que vengo hoy me encanta. Es un... no voy a decir la edad que tú tienes.
Puedes decirla, no hay problema.
No, pero fíjate, voy a decir la edad que tiene tu nombre. Tu nombre tiene 58 años. ¿Cómo lo sé? Porque hay una APP del Ministerio del Interior, por cierto, una APP seria.
¿A eso se dedican?
Sí.
Venga.
Sí. Ya, ya me hace gracia tú. Yo venía aquí a hacer gracia, pero tú eres el que me hace. Pues tiene una APP que tú metes el nombre y entonces te dice cuánta gente se llama como tú y hacen una media con toda la gente que tiene tu nombre con la edad que tienen y hacen una media...
O sea, yo tengo 58 ahora, ¿no?
Tú ahora mismo tienes 58, que está muy bien, porque te voy a decir una cosa. Luego te diré cuánto tiene mi nombre, porque ahora tú... ¿Qué edad tiene usted? 58 años. Y la gente va a decir, pues está usted muy bien para la edad que tiene.
Está estupenda, claro.
Claro, pues eso es, fíjate. Qué tontería. Ay, no he entendido bien. Guillermo se ha afeitado la barba. Guillermo tenía barba, ¿no? ¿Te has afeitado la barba?
Tiene look nuevo.
Tiene look nuevo, hay que renovarse o morir. Guillermo, el hombre que tenía barba, ¿puedes darle al tambor? ¿Tienes un tambor por ahí preparado? Qué bien lo hace, ¿eh?
Lo hace fenomenal.
Parece que Jesús era el único que tocaba bien el tambor, pero no. Gracias, estos aplausos son para ti. Dirás, voy a empezar. El nombre más, los nombres más jóvenes.
Sí.
Cuyo, aquellas personas que lo tienen, son muy jóvenes. Ahora, son horteros. ¿Sí? De morir.
Ah, te iba a decir, pero, digo, serán raros.
Te lo tengo que decir. No sé si has visto Juego de Tronos, la serie.
No.
Pues ha causado tanta furor que el nombre más joven de este país es Arya, que tiene 2,1 años.
Arya,
que es una, no la has visto, pero es uno de los personajes. Pero es que Daenerys tiene 2,3 años. Sí, eso es.
Mira lo que suena.
Fíjate. Me levanta. Daenerys tiene 2,3 años. Y te tengo que decir una cosa. Me encanta que la gente haya puesto Daenerys, porque es un personaje que empezó siendo muy bueno y acabó siendo muy malo. Toma spoiler.
¿Pero a ti te gustaría llamarte como la...
¿No?
O alguien de un personaje
por
más
eso digo,
serie,
por no. Eso digo, ¿cómo hacen esto los padres? ¿No ves que estos niños van a tener adultez?
Adultez.
Inmadurez. Pero,
Insensatez.
¿Por qué le ponéis estos nombres? Mira, pues fíjate que viene ahora de chico, pues te he dicho el de chica. Dale el tambor, Guillermo. ¿Qué gente pasó? Neymar,
pero este es el futbolista este, ¿no? Un
claro,
poco problemático.
Le ponen el niño y Brooke. No sé quién es Brooke.
¿Brooke
es un
Willis.
Nombre. Mensaje: vuestros hijos van a ser mayores y luego no entenderéis por qué pasan ciertas cosas que luego pasan. Neymar y Brooke. Y querido Guillermo, no sé si tienes por ahí la música de. Es un momento triste este.
Ah, ¿eh?
Sí. Sí,
¿qué
porque,
ha pasado?
Hay un nombre que ha desaparecido.
¿Qué dices?
En el 2013 falleció la última señora que se llamaba Urraca.
¿Urraca?
Sí, súbelo. En este momento en España no hay nadie que se llame Urraca. Dejad de llamar a vuestros hijos Daenerys y Arya y poner el Urraca de toda la vida.
Por ejemplo.
Yo prometo. Que si tú tienes una hija...
Promete.
No pararé hasta que le llames Urraca.
Urraca, bueno.
Urraca. Que dejase en paz, Urraca. Sí. Pues fíjate, Urraca, no hay nadie ya en España. En el 2013, en paz descanse esta señora, fue la última señora que hubo. En España hubo un montón de Urracas.
Y espera, porque seguro que sí lo has mirado. Sí. ¿Y Emilio has mirado la verdad?
Por supuesto, Emilio. Y te voy a decir cuántas Juanis hay, ¿eh?
¿Ah, sí?
Ya verás. Fíjate, hay otro que está a punto de desaparecer, quedan como 7 u 8, que es Segismunda.
Es que sí, es un poco...
Es que es complicado, ¿eh?
Es un poco así como grandote.
Sí, y también está a punto de desaparecer Auxilios.
Sí.
Que tiene 78 años de media, fíjate. Pero es que
Afrodisia.
Tiene 84 años. Y de nombres de chico está Frumencio, que tiene 80 años de media. Ursicio, ¿eh?
Nunca lo he oído.
¿Tú conoces algún Ursicio?
No.
¿Has tenido algún novio que se llamara Ursicio?
No.
¿Y José Coronado? No. Y Acindino está a punto de desaparecer. Te digo, ¿cuál es más feo? ¿De Frumencio, Ursicio y Acindino? ¿Cuál es más feo?
Arcindino,
¿verdad? Suena sí. Tipo con carácter, ¿no?
Bueno.
¡Arcindino! Arcindino. Y te voy a decir una cosa, querida Juani. Juana.
Y María también.
Mi hermana se llama Juana como tú.
Sí, con María o sin María.
Juana, mi hermana se llama Juana María.
Igual que yo.
Tú también. Claro, lo bueno abunda. Pues hay 123.000 Juanas.
Bueno, está.
123.000 Juanas. Emilios. Que yo tengo 58 años.
Eres
más joven.
Ah, no,
que tú.
Igual.
No, perdona, es que te lo he dicho mal. Tú tienes 68.
Ah, yo 68.
Tú tienes 68, muy bien llevados, por
cierto. Sí, estoy bien, sí, para esa edad estoy bien.
Helicóptero. Entonces, yo tengo 58 años y hay 73.000 Emilios en el mundo, en España.
Sois menos.
Somos menos.
Pero digo yo, ¿qué ha pasado con los Antonios, Juanes, Catalina, Carmen, Marías?
Claro, mi nombre es bonito, ¿por qué tienes que poner a tu... Y luego no sé. Jesús, que yo pensaba que hoy iba a estar Jesús al control, pero está Guillermo, lo siento, no te miro cuántos Guillermos hay.
Él lo miró hace tiempo.
Ah, ¿lo miraste?
33 y medio.
33 y medio, qué joven.
Y él tiene esa edad.
Claro, es que Guille
que suena... tiene esa edad real. Que el ministerio es listo.
Encima tiene 33
sí,
años,
sí, sí.
Claro. Pues Guille, es que Guille suena joven. Jesús tiene 48 años y hay 222.000. Y Silvia, que pensaba que se iba a quedar, tiene 35 años solo.
Bueno, y por ahí la pilla, ¿no? Bueno,
fíjate,
no sé.
¿Qué cosas? Pues hasta aquí, qué bonito esto.
Esto es original. ¿Qué cosas? Luego te voy a apuntar el nombre de mi madre para que lo mires.
Por supuesto. ¿Cómo se llama?
No, luego.
Un saludo a la madre de Juani. Ay, fíjate, no me acuerdo. ¿Puedo decir dos actuaciones que voy a estar?
Hombre, claro.
Me hace ilusión. Pues voy a estar en Burgos el día 15 de diciembre, en el Bar Piscinas, en Burgos, que a la 1:30, a la hora del aperitivo, me llamó Raquel, que es la dueña de la piscina, que tiene unas tapas maravillosas, por cierto, que me ha dicho, y me dice, Emilio, ¿te viene? Y yo, voy.
¿Voy solo por las tapas?
Claro, yo solo voy por las tapas.
Claro, el Bar Piscinas de Burgos.
Y luego, fíjate que voy el 27 de diciembre a Tordesillas.
¡Hala!
¿Tú has estado en Tordesillas?
Sí.
Sí, qué bonito, Tordesillas.
Sí que lo es.
¿Pasa algún río por ahí, no? Pues no lo sé. Bueno, pues en Tordesillas, pasé río, no pasaré yo, que soy como un río. Entonces, estoy en el Moai Drinks, que está en el Hotel Los Toreros.
El 27, ¿a qué hora?
Claro, a las será más o menos 10:30. Me llamó Mario y me dijo, oye, ¿qué voy? Y yo voy, y fui a Tordesillas, solo por ver Tordesillas, pues yo soy así.
Pues ahí el 27, en Burgos el 15.
Eso es, y en Moai Drinks, unos cócteles que hacen.
Y el 18 en Galileo Galilei.
El 18 Galileo Galilei, con toda esta buena gente.
Sí.
Qué buena gente.
Y el martes que viene aquí.
Y el martes que viene aquí contigo. Que
claro.
¿Dónde voy a estar mejor? Que contigo, helicóptero.
¿No? Vamos a dar las gracias un día más a Emilio González. Pueden seguirlo de mil maneras, por la calle, que ya saben ustedes que le gusta.
Me encantaría.
Y a través de las redes, en Twitter, arroba Emilio Actor.
En Twitter, arroba Emilio Actor, y en el Facebook, pero lo muevo poco, no me gusta mucho el Facebook.
¿Y
no
el
sé
Instagram?
Por qué. El Instagram me gusta más.
Bueno, pues nada, sobre gustos.
Y da muchísima suerte seguirme. La gente le cambia la vida, como ya sabe Juani, arroba Emilio Gon.
Pues ahí está, Emilio González, gracias, hasta el martes.
Gracias.
En Radio Internacional, Palabras Mayores, un programa para gente activa.
Sirena ofrece un servicio de teleasistencia y movilidad en todo el ámbito nacional las 24 horas del día durante todo el año, tan solo accionando un botón. Un sistema que ofrece la tranquilidad necesaria en todo momento, tanto dentro como fuera del hogar. Ilunion Sociosanitario y Orange han creado Sirena, un servicio de atención para personas mayores que combina todas las ventajas de las telecomunicaciones y la teleasistencia. Sirena cuenta con dos modalidades: esencial, que funciona con un móvil clásico que tiene un botón de alarma que al pulsarlo contacta directamente con un servicio de atención especializado, y total, que funciona a través de una sencilla aplicación que permite ser instalada de manera gratuita en cualquier smartphone y que, además de incorporar el botón de SOS, ofrece múltiples ventajas e incorpora una web de gestión tanto para el usuario como para sus familiares. Sirena favorece la autonomía de las personas mayores, proporcionando tranquilidad y seguridad tanto a estas como a sus seres queridos. Para ello, el equipo de profesionales del servicio de teleasistencia de Ilunion Sociosanitario realizan llamadas de seguimiento dirigidas a asegurar el bienestar de las personas mayores y favorecer hábitos preventivos y saludables, así como otro tipo de actuaciones como agendas de recordatorio de gestiones personales. Sirena, atención personal 24 horas, llamadas periódicas de acompañamiento, una atención cualificada e inmediata en situaciones de emergencia, y todo ello, tanto en el hogar como fuera de él. Sirena tiene un precio mensual de 15,90 euros y no tiene costes de alta, ni de instalación y tampoco de permanencia. Infórmate en cualquiera de las tiendas Orange o también llamando al teléfono gratuito 1470, teléfono gratuito 1470.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Vamos a ocupar estos últimos 20 minutos del programa en, bueno, invitarles a La Rioja, a un sitio de La Rioja, concretamente a Briones, para disfrutar. Cuando uno habla de La Rioja, uno piensa en el mundo del vino, evidentemente, y en todo lo que conlleva, ¿no? paisajes, naturaleza, gastronomía, cultura, en definitiva. Pues nos vamos a centrar en la cultura, porque nos vamos hasta Briones, hasta el Museo Vivanco de la Cultura del Vino, porque desde octubre y hasta junio del año que viene tenemos la posibilidad de disfrutar de una exposición muy especial creada para esta ocasión, que se llama Vivanco Suite, y que viene de la mano de un hombre que tras, creo, ahora me lo va a confirmar, pero creo que son más de 55 años ya de profesión, pues lo es, nunca es todo, pero lo es casi todo en el mundo del grabado. Él es ilustrador, es pintor, escritor, fotógrafo. Lo ha sido un poco de todo, ¿no? Es como que quería apresar la cultura para sí, todas sus disciplinas. Alberto Corazón, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal está?
Pues estoy muy bien, muy bien. Estoy encantado de estar en esta entrevista para hablar del vino y de la cultura del vino, supongo, ¿no?
Claro, del vino, de la cultura del vino, que es lo que vamos a ver en Vivanco Suite. A través de esas, Alberto, son 20 obras creadas para esta exposición. No son 20 obras que ya estuvieran en algún sitio y que se han elegido para, bueno, pues que se han combinado para estar aquí. No.
No. A mí me gusta mucho que en las exposiciones tengan un tema central y fijarme en él. Cuando visité el, para hacerme una idea, el Museo de la Cultura del Vino de Vivanco, de las bodegas de Vivanco, me quedé asombrado. Se trata de no de un museo cualquiera. Hay museos del vino, hay innumerables bodegas que lo tienen. Se trata de un etnográfico sobre la cultura del vino en el sentido más amplio. Ahí está desde mosaicos romanos, piezas griegas, una... Uh-huh. Es realmente un museo etnográfico absolutamente extraordinario, ¿no? Y entonces cuando hice la visita comprendí que tenía que centrarme en el museo y alrededor del museo. La exposición ocupa unas salas de exposiciones temporales,
sí,
ligadas al museo, y ahí quería yo encontrar mi ligazón, ¿no?
Una ligazón, un lugar en esas salas temporales.
Sí.
¿Qué cree Alberto Corazón que suma esta muestra, Vivanco Suite, a la oferta general del museo?
Pues yo creo que es que a mí me gusta mucho pensar que es el modo en el que la creación contemporánea prolonga todo esa largo recorrido que hacemos en el museo. Al museo le faltaba como la idea de museo siempre parece una cosa cerrada y un poco del pasado, y a mí me gustaba que con esta exposición fuese una ligazón con la cultura contemporánea y con la creación contemporánea, ¿no?
Uh-huh. He dicho al inicio, Alberto, que son 20 obras. Son 19 obras donde vemos esa manera de entender la cultura del vino, el mundo del vino,
sí,
a través del artista. Y luego otra obra muy especial, que es un gran mural, ¿no?, que lleva, sí, 18 grabados ya, sí, en, sí, blanco y negro, sin color.
Sí. Sí.
¿Cómo surge? Creo que hay una historia, ¿no?, detrás de...
Hay un relato. Yo, mi intención era, claro, las salas no son enormes, no dan para muchísimo más, pero entonces quería hacer un relato sobre el comienzo y el final de esta extraordinaria creación de nuestra cultura, que es el vino.
Uh-huh.
De modo que se inicia con este gran mural de grabados en blanco y negro. Es la viña en invierno. Las viñas en invierno es una imagen potentísima. Está solo el tronco, el muñón de la vid, con unos ligeros esquejes, que son los que luego en la primavera más adelante empezarán a florecer y darán lugar a esa explosión de color y de vida, que es la viña en primavera. Tenía que ser un blanco y negro porque me gustaba ese carácter tan tan austero, tan esencial que ofrece la viña en el invierno. Y en general tuve además el privilegio de verlas en un momento en el que nevaba. Uh-huh. La nieve junto con los tochos, los pequeños troncos que surgen en el campo con esa geometría de líneas, plásticamente me parecía interesantísimo. Y entonces recurrí al grabado, todo lo demás son pinturas.
Sí.
Recurrí al grabado porque hice un ejercicio del que me siento muy contento, que es tomar notas, tomar apuntes gráficos. En uno de los cuadernos que siempre llevo conmigo de trabajo, esos pequeños bocetos, ampliarlos con unos procedimientos fotomecánicos y a partir de esa ampliación crear las planchas de grabado en las que se iba a que finalmente son lo que podemos ver en el mural. Este procedimiento hace que el pulso, la vibración del pequeño boceto, del pequeño dibujo, se traslade a unas superficies de 60, 90, 70, 100, que son las que tienen los grabados.
Uh-huh.
Y a mí me parece que crea en la sala esa un aura de recogimiento y de que me gusta especialmente, ¿no? Encontrarse además con el resto de la exposición, que va precisamente al otro lado del espectro, al momento en el que la viña ya se ha convertido en vino. Y entonces ahí tenemos en nuestra cultura pictórica, tiene en el bodegón un género que a veces es menospreciado, a mí me interesa muchísimo, y de hecho es el gran género de la historia de la pintura. Cada momento, es las primeras pinturas son griegas y son mosaicos, son pequeñas pinturas de bodegones, realmente. Y a partir de ahí se inicia un relato que he recogido en todos los momentos de la historia del arte. Si tenemos bodegones, a través de los bodegones podemos visualizar y desarrollar una historia del arte hasta nuestros días, desde los griegos hasta nuestros días,
¿no? Es cierto, ¿no?, que ha estado en todos los tiempos, en todas las escuelas pictóricas, sí, ese elemento, y que no siempre ha sido valorado. Siempre, ni incluso ahora, yo creo, ¿no, Alberto? En
sí,
su justa medida.
Alrededor del bodegón hay algo como de pintura menor, digamos.
Sí.
Y bueno, yo creo que estamos además en un momento en el que lo menor empieza a ser valorado, en todas las áreas. Había uh-huh. En los 70, yo recuerdo, una expresión que siempre me ha gustado mucho, que era, nació en Estados Unidos, small is beautiful, lo pequeño es hermoso.
Uh-huh.
Y yo creo que eso es lo que responde el bodegón. Es una pintura de lo inmediato, es una pintura que no tiene, que es pura pintura en realidad, porque no tiene las cargas que tienen el retrato, la pintura de paisajes, la pintura de historia. No simboliza nada. Es el bodegón en sí mismo.
Uh-huh.
Y lo que sucede es que es un género tan amable y tan directo que lo que hay es mucho, como diríamos, pintor dominguero que se aferra al bodegón, pero en fin, también la historia de del arte está sembrada de grandes bodegones, grandes en el sentido del literal del término. A veces son pequeños formatos. Caravaggio, que fue el gran pintor del barroco, que hacía esos cuadros inmensos y sangrientos de mártires, de vírgenes y de cristos mortificados por todos lados, consideraba que su obra más importante y la que la representaba él era un pequeño bodegón de 50 por 60 centímetros, que está en la Ambrosiana, y que es un canasto de frutas. Uh-huh. Y que realmente yo creo que es verdad, es su gran pintura. Es donde él se expresa como pintor, porque ya no necesita la ayuda de la anécdota de sobre el mártir, del santo, del Cristo, de la Virgen, de una... Y de hecho la pintura, el salto de la pintura de la época neoclásica a la pintura moderna lo da Cézanne pintando unas manzanas en un plato, el bodegón, y a partir de ahí ya no, el cubismo ya retoma el tema y lo eleva por encima. Toda la pintura cubista son bodegones.
Presente ese bodegón en todas esas escuelas. Alberto, un segundito solo, porque quiero saludar, también está al otro lado del teléfono el director del Museo Vivanco de la Cultura del Vino, Eduardo Díez. Eduardo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sí, bien, un abrazo también muy fuerte para Alberto.
Y para ti, Eduardo. Ha sido un verdadero placer la montar la exposición, hacerla, y era curioso cómo Eduardo no quería perderse en ningún momento ninguno de los pasos, incluso de pegar unos papelitos, de hacer una... estaba siempre encima.
Ha sido un lujo.
Eduardo, le preguntábamos a Alberto al inicio sobre este museo. Nos ha contado cuál fue su impresión maravillosa, ¿no?, cuando pudo conocerlo, recorrerlo, vivirlo. Sí. Y cómo ha preparado esta exposición. Y le preguntaba yo, ¿qué crees que suma, Alberto, Vivanco Suite a la oferta del museo? Yo te pregunto a ti lo mismo, pero desde otra perspectiva. ¿Por qué elegís a Alberto Corazón para que exponga allí su obra?
Bueno, realmente fue un cúmulo de circunstancias que un poco se resumen en una relación o una sintonía entre Santiago Vivanco y Alberto Corazón, que ellos se conocen. Alberto puede venir a conocer nuestro museo y conocer un poco pues la importancia de nuestras colecciones y del proyecto, y a partir de ahí pues surge la oportunidad de hacer una exposición, y para nosotros pues realmente es un auténtico lujo, ¿no? Cuando Alberto nos dijo que sí, pues se nos abrieron las puertas, ¿no? Pues nunca habíamos tenido la oportunidad de hacer una exposición con un artista vivo de la talla de Alberto Corazón.
Alberto, Alberto, estás encantado con esta obra. Le decíamos a Eduardo cuál había sido tu impresión, pero yo me pregunto que para crear algo como lo que podemos ver en Vivanco Suite, que sí. Es algo como muy concreto, ¿vale? Es una creación artística, pero de algo muy concreto, de tu visión de la cultura del vino. Tú tienes que amar ese mundo del vino, ¿no?
Claro, por supuesto. Yo fíjate ya me estoy haciendo muy mayor y me doy cuenta que en mis recuerdos gastronómicos hay comidas y hay algunas. Yo pertenezco también, soy académico de la Academia de Gastronomía.
Sí.
Memorables a lo largo de mi vida, pero lo que recuerdo con absoluta precisión son los grandes vinos que he tenido el placer de disfrutar, y sobre todo con quién lo he hecho. El vino es una... ¿Con quién he bebido esas botellas? El vino es una... Ya los griegos están en el origen de todo, ya lo tenían clarísimo. Es decir, el bodegón en su origen en lo que los griegos llamaban senias, y era una mesa con una botella de vino, unos vasos y unos alimentos discretos para que y es el modo de recibir y de sellar un pacto de amistad con el que viene a tu casa. Entonces ese pacto significa que el bodegón tiene que ser modesto para que no impliques al otro en un regalo excesivo, y lo que es clave es compartir dos vasos de vino. Una, y esa idea de sentarse a compartir, yo creo que está en el eje de toda nuestra cultura, y desde luego, por ejemplo, en estos momentos y en nuestro país, eso sería absolutamente recomendable, ¿no?
Claro.
Sentarse a compartir. Esa es la esencia del vino.
Es también, por escuchándote, Alberto, es también tu esencia a la hora de crear, porque a través de esas palabras estamos descubriendo a un artista que disfruta, no solo lo que hace, sino que disfruta, ¿no?, de todo lo que puede ser la fuente para luego crear.
Sí, yo soy lo contrario del artista atormentado.
Qué
soy
bueno.
Un artista que disfruto muchísimo, sí, yo creo que no tenemos cosa más extraordinaria que celebrar, que es la vida. Y en la vida se compone de estos pequeños placeres, de estos pequeños momentos, de estas pequeñas confidencias que se hacen, sentado con unos amigos en una mesa y compartiendo un buen vino.
Qué bueno. Como decía, nos dice mucho, claro, ya no solo de la obra, sino del artista. Eduardo, antes de quedarnos sin tiempo, quiero que seas tú quien invite a los oyentes de este programa a visitaros. Yo les invitaba a desplazarse hasta Briones, en La Rioja, nada más comenzar antes de comenzar esta charla con Alberto. Pero tú, como director del museo, quiero que seas tú quien lo hagas.
Bueno, pues los visitantes que se acerquen a Briones pueden encontrar un auténtico homenaje, ¿no?, a la cultura del vino. Si por algo se caracteriza nuestro museo es porque hemos querido hablar de nuestro producto no desde un punto localista, hablando de los vinos de Rioja, sino haciendo un auténtico homenaje a esa cultura universal que tiene más de 8.000 años, y a través de unas colecciones totalmente originales, siempre vinculadas al mundo del vino, que nos hablan de la importancia que tuvo este producto en el antiguo Egipto, en la antigua Grecia, en las diversas religiones. El vino tinto, por ese color rojizo que lo asemeja con la sangre, siempre ha estado muy vinculado al mundo espiritual, y por supuesto todas las interpretaciones que han hecho artistas de todas las épocas sobre el mundo de la vid y el vino, y también por supuesto desde su punto de vista más agrícola o más de producto o alimento, ¿no?, todo ese proceso productivo con la colección etnográfica, con toda esa maquinaria que nos habla del trabajo de la viña, del trabajo de la bodega, esas diferentes variantes que ha tenido a lo largo de la historia y en diferentes lugares geográficos.
Pues no tengo más tiempo. Eduardo Díez, director del Museo y Banco de la Cultura del Vino, gracias por las mil cosas que hacéis a lo largo del año, que son muchas. Enhorabuena por esta exposición y espero hablar pronto de nuevo contigo. Un abrazo, Eduardo.
Muy bien, muchas gracias.
Y Alberto Corazón, artista en el más amplio sentido de la palabra, a quien le debemos, no lo he dicho, pero el 80-90% de los logos que desde hace 30-40 años reconocemos, desde la Once Aparadores a Renfe, se lo debemos a él, muchos libros, muchas pinturas, grabados. Alberto, espero, no tardando mucho, tener tiempo de volver a hablar contigo de todo, del arte, de la vida, de ese espíritu disfrutón que todos necesitamos.
Desde luego que sí, que lo necesitamos. Yo creo que es saludable, o sea, hablar del vino, hablar de pintura y hablar de la cultura es una actividad muy saludable, ¿no?
Alberto, nos vamos, hablamos pronto. Un abrazo.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Radio Inter y Radio Internacional. Desde Madrid, para el mundo. ¿Qué pasa en el mundo? Radio Inter y Radio Internacional. Última hora.
Hola, muy buenas tardes. La composición de la mesa del Congreso de los Diputados se está votando en estos momentos, pero ya sabemos que Vox ha entrado con la cuarta vicepresidencia. Esta era una de las mayores incógnitas de esta jornada de apertura de las Cortes Generales. Finalmente, las vicepresidencias de la mesa de la Cámara Baja han quedado así: la primera para el PSOE, la segunda para el PP, la tercera para Unidas Podemos y la cuarta para Vox.
Votos emitidos 348. 108 a favor de don Alfonso.